Esta semana visitaron España miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Aprovechamos esta visita para seguir profundizando en el conflicto armado de Colombia. En esta ocasión es el compañero Antonio Luis García, en la ciudad de Granada, quien nos trae el testimonio de esta organización que trabaja por los derechos humanos en su país, en Colombia. Esta es la grabación.
Nos encontramos con Rosemary Estupiñán Silva, abogada del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia. ¿Desde su organización se ha observado algún tipo de nexo o de contacto del gobierno del señor Álvaro Uribe con los paramilitares?
Álvaro Uribe Vélez es durante su mandato, entre 1994 y 1998, durante su mandato, cuando se extienden de manera decidida los paramilitares, sobre todo el territorio de Urabá. Actualmente incluso está probado que la multinacional Chiquita Vance de Estados Unidos ha pagado sumas multimillonarias en dólares a los paramilitares y participó de un cargamento de armas, de AK-47, para ser más exacto. Estos son fusiles de tropa de asalto, para los paramilitares, de más de 4.000 AK-47, que los entró por puertos del Urabá antioqueño de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ese tipo de elementos, sumados al hecho de que Alberto Uribe, el hermano mayor de Álvaro Uribe Vélez, es considerado uno de los, puede decirse, de los fundadores de uno de los primeros grupos paramilitares de esta zona, conocido con el nombre de los 12 apóstoles. Esto sumado a que Rito Alejo del Río, general, condecorado muchas veces, conocido ampliamente por perpetrador de masacres, que ha sido condenado y seguidamente absuelto por la Corte Suprema de Justicia, que ha sido incluso desagraviado públicamente por Álvaro Uribe Vélez, era en su momento el general de brigada y hombre de confianza en términos militares para Álvaro Uribe Vélez. Y sumado a esto, a otra serie de elementos, como el hecho de que fueron los paramilitares de Carlos Castaño los que hicieron campaña política en toda su zona de influencia para que Álvaro Uribe Vélez consiguiera las votaciones que consiguió y ganara en primera vuelta para el 2000, que fue el primer periodo presidencial. Y bueno, estos son algunos elementos, que no son todos, por supuesto, porque Jorge Noguera, el actual ex director del DAS, que es el Departamento de Inteligencia del Estado, que también fue cónsul en Milán, que fue su jefe de campaña en el norte del país, es hoy considerado el hombre fuerte de los paramilitares en la zona, en la costa colombiana, en la costa norte colombiana, y es considerado un hombre con unas relaciones muy estrechas con Mancuso, máximo comandante paramilitar. Yo no sabría responder a su pregunta. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos elementos que juegan en ese análisis.
Pero no son solamente los paramilitares los que asesinan a la población civil, sino que los más pobres del país están siendo también asesinados por el propio ejército. Ejército que, por otro lado, debe obediencia absoluta al presidente Álvaro Uribe, último responsable de las decisiones que toma él mismo.
Cuando los civiles y los militares se encontraban a 30 metros de distancia, el primer pelotón de soldados escuchó unos pasos y unos perros que ladraban. Uno de los soldados gritó alto. La tropa, en medio de la neblina, disparó.
Fue el ejército que fue y lo sacó allá de la casa, y más como a medio kilómetro los asesinó.
Tras los disparos, habían quedado sin vida 5 civiles, los esposos Albeiro Mendoza y Yamile Urueña, ambos de 17 años de edad, su bebé de 6 meses, Norberto Mendoza, hermano de Albeiro, y otro menor de 14 años.
Completamente saben que eso, todas esas masacres que han hecho, efectivamente el ejército, y ha sido la sexta brigada.
¿Pero qué es lo que vale la vida de una familia, toda una familia, incluido su bebé? ¿Unos cuantos de dólares? ¿Y cuál es el castigo que se imponen a estos oficiales que asesinan a familia entera de la población civil? Esto es lo que nos dice su propio presidente, Álvaro Uribe.
La brigada de Ibagué atenderá a los familiares de las víctimas y el Estado los indemnizará. Tengo motivos de profundo dolor, pero carezco de razones administrativas para sancionar a los soldados y oficiales.
Y en todo esto, ¿qué es lo que opina el pueblo colombiano?
El pueblo está ahora más convencido que nunca de que lo que tiene es un gobierno fascista.
Gobierno que exige al pueblo bajo su control total subordinación, condicionando la existencia de los individuos y de sus organizaciones a una normatividad de corte militarista. Estado que obliga a guardar lealtad incondicional a su presidente Álvaro Uribe Vélez. Los hechos así lo demuestran.
Nos comentaba hace un momento la fuerza que tienen para entrar armas de asalto en un país, en una multinacional, como en este caso fue chiquita, una multinacional de bananera. Pero ¿qué determinación tienen en el conflicto estas multinacionales y si es un único caso, como un caso aislado?
No es el único caso. Nosotros venimos adelantando dos campañas importantes contra multinacionales que tienen nexos probados con, por lo menos probados desde los testimonios de las organizaciones que están recogidos y que están a disposición de la comunidad internacional, que son el caso de Coca-Cola y el caso de Nestlé, los suizos y los norteamericanos. Entonces, estos casos, que no son los únicos, actualmente, por ejemplo, el Tribunal Popular de los Pueblos, que es una campaña internacional, hace su audiencia en Madrid en junio por los nexos que tiene Repsol YPF con los paramilitares en el sur del país, en Arauca. Entonces, no es el único caso. O sea, hay, el caso de Chiquita es uno de los casos, pero por supuesto que las multinacionales, en el contexto del conflicto colombiano, en varios casos se han visto comprometidas en este tipo de delitos.
También Romelín Estupiñán contestaba a la pregunta del periodista y compañero uruguayo Rubén Punzo.
La población civil, ¿cómo ve la intromisión de Estados Unidos en todo este proceso?
Pues mire, salvo uno que otro, que también los hay, el sentimiento no solo colombiano, sino en general el latinoamericano, sí sigue siendo profundamente anti-yanqui. O sea, sí sigue habiendo una tradición antiimperialista muy fuerte. Entonces, incluso en el común de la gente es cotidiano escuchar. Hay posiciones divididas, hay momentos, es que es por momentos, ¿no? Hay momentos en que la tensión, la crisis es muy dura, que la gente dice, hombre, si estos por lo menos resolvieran algo, así nos invadan, pero si resuelven algo, ¿cierto? Pero inmediatamente pasa el momento de rabia, la gente inmediatamente reacciona, es casi instintivo, dice no, eso, con los gringos esto sería otra cosa, ¿no? Y entonces, claro, ya se... Además, porque el problema no es que intervengan, es que ellos ya están ahí.
Eso es lo que te creo.
O sea, nosotros tenemos dentro del territorio colombiano bases militares norteamericanas, claro. ¿Sí? Si cuando el defensor de derechos humanos se traslada a un departamento de Colombia que se llama Arauca, a ese departamento, el aeropuerto de ese departamento queda dentro de la brigada del ejército. Es que eso es otra cosa que también es muy simpática. Y generalmente compartimos asiento, cuando puede viajar uno por aire, que es una de las pocas formas de acceder, se comparte asiento con los marines norteamericanos, ¿sí? Que llegan allí, que son recibidos con honores y que se pasean como Pedro por su casa. En el último reporte de una de las guerrillas colombianas, de las FARC, hace como 2-3 años, ellos hablaban de cerca de 513 bajas de ciudadanos norteamericanos en combate. O sea, en lo que ellos tienen de acumulado y que los tienen así marcaditos con nombres y apellidos y tal. O sea, que hay una presencia de tropa, se habla de 1.500 efectivos militares, y no se habla de los efectivos contratados por contratación privada, que es lo que se conoce con el nombre de mercenarios. Pero lo que sí es cierto es que la DINCORP, que es una de las contratistas más importantes que tiene Estados Unidos para este asunto, tiene su sede en Bogotá. Tiene una de sus sedes más importantes en Bogotá. Y también es cierto que desde Colombia, que también es un país muy militarizado, se exportan mercenarios para Irak y se exportan mercenarios para Afganistán, y que sus, ¿cómo se llama?, sus entrenamientos previos a sus viajes los hacen en el Cantón Norte, o sea, en las brigadas del ejército colombiano, que incluso hubo un escándalo recientemente porque no porque hicieran los entrenamientos en el cantón, sino porque la munición que estaban utilizando era munición oficial, y entonces, claro, se estaban gastando la munición, o sea que aparte de todo, el Estado les estaba pagando para que hicieran su entrenamiento.
Sabemos que los refugiados en cualquier país son atendidos por la comunidad internacional, pero en su país se da la circunstancia que hay 3 millones de desplazados internos dentro de su propio país, donde quedan totalmente desprotegidos ante la comunidad internacional. ¿Cómo se valora desde su organización el fenómeno de los desplazados internos?
El desplazamiento interno en Colombia es uno de los fenómenos, una de las circunstancias más dolorosas que está viviendo nuestro pueblo. Se trata de campesinos, indígenas, de sectores muy desprotegidos, que no encuentran cabida en la sociedad, porque salen de sus tierras expulsados por la violencia y llegan a la ciudad a buscar el apoyo del gobierno y de las instituciones, y se encuentran con mucha más violencia, se encuentran con pobreza, se encuentran con niveles de indigencia muchas veces, y sobre todo se encuentran con la total indolencia del pueblo colombiano. Es muy doloroso ver que el gobierno colombiano no tiene propuesta, que la sociedad colombiana no tiene propuesta para los desplazados, y que sobre todo en las circunstancias actuales los desplazados no solo ven cómo se evapora su posibilidad de ascenso social, su posibilidad de bienestar para ellos y para sus familias, sino que en este momento también se está evaporando su posibilidad de recuperar las tierras, porque las leyes actuales los están llevando a tener que firmar pactos de no retorno. Entonces, en este no retorno no solo está el desarraigo y el dolor de la pérdida, sino hay pérdidas continuas y está prácticamente el olvido, es en lo que los están sumiendo en este momento. Bueno, mi nombre es Rosmerlin Estupiñán Silva, soy abogada del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando qué puedo hacer por mi pueblo. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad.